Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a tratar con la ayuda de Dios a transmitirles la palabra que Dios quiere que oigamos, que recibamos, que guardemos y que la pongamos por obra. Quiero invitarles a abrir las escrituras en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, y leo del 4 al 7. Dice la palabra: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén y amén. Pueden sentarse. Le hemos puesto como título a la enseñanza: Conociendo la verdad. Todos los que escuchamos la carta el día martes, los que la leímos, no me dejarán en duda de que se estuvo hablando acerca de la importancia que le damos a la educación secular. Y se hacía la suma de que pasamos de 15 a 20 años para obtener un título que vale mucho para el mundo. Pero hay un peligro: que si nos gloriamos por eso, vamos a perder la gloria de Dios. Por eso el título ahora es El conocimiento de la verdad. Porque si usted ha estudiado, pues usted sabe que usted lo ponen desde la primaria a conocer las ciencias biológicas, naturales, económicas, sociales, para que usted tenga la facilidad de desarrollarse económicamente, socialmente y lograr un estatus social elevado. Tiene mucho valor. Hay que invertir mucho tiempo, mucho dinero. Y no sé si hay algunos que saben que estudiando uno, cuando las cosas se ponen difíciles, porque ahí lo examinan a uno a cada semana, y cuando uno está en el posgrado es a cada entrada de clase, de tal manera que el que quiere ganar tiene que estudiar, tiene que desvelarse, tiene que dejar de comer, tiene que olvidarse de su familia, porque hay mucho amor a las vanas glorias. ¿Sí o no? Hay algunos de aquí que ahora deben estar felices porque están de vacaciones. Pero recuerdan ustedes, la carta dice: ¿Y qué están haciendo los chicos ahora en vacaciones? ¿Y qué están haciendo los jóvenes ahora en vacaciones? ¿Y qué están haciendo los padres ahora en vacaciones? Ya se terminaron los 10 meses. Ya casi se terminó un mes de vacaciones. Ya solo les queda un poquito. Hermanos, pregúntele usted a sus hijos: ¿Y ahora qué estás haciendo? Jugando. Hay sus excepciones, pero la mayoría se dedica a descansar. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, porque no temen a Dios. Como dice la palabra aquí dice: Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando, ¿dónde? En tu casa y andando por el camino. O sea, van de compras. Pero hay que hablar de la obra de Dios, del temor a Dios, del amor a Dios, del amor al prójimo. Y si no les dio tiempo, antes de acostarse, ¿por qué no un rato de reflexión? ¿Y por qué? Porque ahora no sé cómo está, cómo usted mira la vida, pero la vida está peligrosa, la gente tiene miedo, terror, y por eso es de que un buen negocio es ser médico, curandero, o tener una farmacia, o vender drogas, porque la gente a través de esas cosas quiere esconderse. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios. Porque el que tiene a Dios no tiene miedo a eso. Nosotros el temor que debemos de tener es a los juicios de Dios. Porque Dios nos dio a su Hijo para santificarnos, para justificarnos, para llenarnos de la sabiduría, de la inteligencia, del entendimiento, del conocimiento de Dios. Así es que a tiempo yo creo que nos está llegando esta reflexión para que hagamos caso de lo que Dios le decía al pueblo de Israel. Y Dios no ha cambiado, la palabra de Dios sigue igual. Así es que si usted es hijo de Dios, diga, como dice el hermano Byron ahí, amén. El resto no dice amén, pero me imagino que en su corazoncito dirá amén. Así, así calladito, porque le da vergüenza aquí. Ya me imagino ya donde trabaja cómo es la cosa, ¿no? Ya leyó Romanos 1:16, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Interesante, ¿verdad? Pues nosotros nos pasamos estudiando muchos años hasta llegar a coronar. Pero como lo hemos dicho otras veces, el tiempo que se fue hoy ya nunca vuelve a aparecer. El tiempo se va como la vida se va. No sé cuántos años tiene usted, pero si ya pasa los 50, me imagino que ya está pensando en otras cosas. Y si tuviera 80, ¿cómo estaría? Y si tuviera más, ¿cómo estaría? Nervioso, ¿verdad? O contento. Porque, ¿qué dice la palabra? Lo decía en la carta del día martes. Que la vida del hombre, lo dice Isaías 40, es como la hierba del campo, y su gloria es como la flor de la hierba. Viene el aire y se seca la hierba y se muere la flor y se acabó todo. ¿Se da cuenta usted esa sabiduría? Por eso bien dice, ¿y de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, pero eso lo dice la palabra. Y si usted... Pero quiero insistir en esto. Si usted solo se contenta el día miércoles y el día domingo que viene y no escudriña la palabra, es, oiga, la palabra suena de fuerte, pero es la verdad, es un mediocre. ¿Ganaría usted sus cursos para recibirse de licenciado si medio estudia? No, hombre, se tiene que fajar. ¿O no? Si la gente está enferma cuando está estudiando. Pero porque están pensando en aquel momento en que se van a graduar. Y nosotros debemos de pensar lo mismo. Solamente que nuestra función, nuestra actividad, no es recibir un título para hacer plata, sino recibir un título para dar como Dios nos dio. ¿Y qué tenemos que dar? Lo que Dios nos da. ¿Y cuánto le pagamos a Dios por lo que nos da? Para estudiar usted tiene que pagar colegiatura, útiles escolares, exámenes y bla, 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 bla. Y ahí está, hasta presta. ¿Y cuánto le cobran? O a los pastores que vinieron hoy, ¿cuánto les pagan allá en los lugares por ministrar la palabra? Nada. ¿Por qué? Porque nosotros le debemos al Señor su gracia, su misericordia, su sacrificio, y eso es lo que no entendemos. Es duro, pero es la verdad. Así es que la idea es que nosotros de veras entendamos lo que Dios hizo por nosotros y lo que nosotros debemos de hacer para agradar a Dios. De manera que vamos a... ¿No? ¿Leyeron la Eclesiastés del año pasado? Solo dos la leyeron. Dice en uno de los capítulos que habla de la educación en casa, dice, los niños en la casa de los cristianos están bien, pero cuando llegan a la adolescencia o a la juventud, calabaza, cada quien para su casa. ¿Sí o no? ¿Dónde están sus hijos? ¿Están sirviendo? Qué lindo escuchar tu testimonio. Hace 2 meses te conocía, eras otra persona. Pero ahora veo que Dios está en tu corazón. No solo te metieron al agua, sino que Cristo se metió en tu corazón. Y eso Dios lo quiere hacer con todos. Hay 3 personas que se me acercaron la semana pasada, y lo digo para la gloria de Dios, y me encantó atenderlos. Hermano, uno llorando me decía, he sido malo, estoy arrepentido, me quiero bautizar, hermano. Está bien, le dije, con mucho gusto. Y le di algunas pláticas y le dije, léeme esto y cuando tengas duda, pues búscame y aquí te vamos a ayudar, porque quizás su papá no lo va a hacer. Debiera de hacerlo, si es que el papá está en la iglesia. Por eso es este conocimiento de la palabra. Enseñe a sus hijos a levantarse, al acostarse, en todo momento. Pero si usted no lo hace, qué triste. ¿Sabe quiénes somos nosotros cuando realmente no estamos definidos en el camino de Dios? Vayámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y ahí están las 7 iglesias. Pero la iglesia que señala como la iglesia mediocre es la iglesia de la Odisea. Y dice en el verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dígalo. ¿Se da cuenta lo que Dios hace con los mediocres? Le dañan y Él dice, fuera. Y eso es para nosotros. Yo estuve en esa etapa, yo la viví, y se lo digo, así me pasó. Pero por la gracia de Dios, Dios me cambió. Por eso aquí dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ya se puso usted a pensar con esa palabra, no es que eso le está pasando, o que por eso está luchando. ¿Qué quiere tener plata? ¿De qué quiere tener fama? ¿Y para qué quiere la plata? Si no me lo dice, yo se lo voy a decir. Para gozar, para pasear, para comer, para beber, para vestirse, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice el Señor? No se afanen por esas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esas cosas vienen como un regalo, por añadidura. Qué cosa más linda, ¿no? Estaba oyendo los testimonios. Yo anoche tuve una prueba muy, muy interesante. Llegué a mi casa como a eso de las 11. Ya que me iba a acostar y comencé a sacar mis cosas, y cuando me di cuenta no tenía donde guardo el DPI, mi licencia, la tarjeta de crédito y otras cositas. Y dije, ¿y ahora? Y me puse a buscar donde yo creía que estaba. Fui al carro. Le dije a mi hija, no, es que yo creo que a ti te la di. Ella fue al carro. Y va de darle vueltas a todos. Y al fin dije, bueno, mejor me voy a ir a donde eché gasolina, tal vez ahí la dejé. Porque uno sin documentos no vale nada. Pero mejor me postré de rodillas y hablé con el Señor. Y le dije, Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame. No entiendo qué pasa, pero te suplico, ayúdame. Amén, me bajé. Cuando me bajé, me dice, Pati, ya fui, ahora encontré, porque ya había ido, no la había encontrado. Aquí está, me dijo. Qué paz, ¿no? Así es el Señor. Y esta mañana, ella se levantó, pero no pudo levantarse, estaba malísima. Yo diría, estaba grave. Y me llamó. Me siento mal. Ore por mí. Con mucho gusto le dije, vamos a orar. Y le pedí a Dios que se, como viera de ella, que la ayudara. Y me fui a seguir estudiando. A la media hora la encontré bien dormida, tranquila. Por ahí anda ahorita. Así es Dios. No te he dicho que si, que aquel que crea, dice, no se va a perder. Y había perdido mi billetera. Es que solo es pedir con fe. El que pide con fe, Dios le va a dar, porque vamos a glorificar el nombre de aquel que nos dio la nueva vida. De manera que mi vida ha sido, llamémosle, de mucho correr. Les confieso que fui un mal estudiante. Malísimo. Pero a empujones salí. ¿Por qué? Porque ya me gustó la carrera y me gustaban los deportes y ahí había todo, todas las cosas que a mí me gustaban. Y ya no iba a la iglesia, y si iba a la iglesia iba a ver si habían chicas, así como algunos vienen aquí, o chicas que vienen a buscar novio. Y así estuve yo. Pero me gradué. Y el gobierno me dio trabajo. Y me obligaron a ir a la universidad y fui a la universidad. Y pasé mis pruebas y salí de la universidad. Pero me mandaron becado a Costa Rica una vez, a México otra vez. Después me mandaron a estudiar 2 años más a Costa Rica. Y soy mal estudiante, pero ahí iba. ¿Por qué? Porque Dios estaba viendo hasta dónde iba a parar. Pero llegó el momento en el cual, con todas esas cosas que me habían pasado, y sin estar de lleno, metido en el camino de santidad, comencé a fallar hasta que llegué al punto en el cual Dios me comenzó a quitar una cosa, otra cosa, otra cosa, hasta que me quedé sin trabajo, enfermo, con miedo a la muerte. Así. Y cuando estaba con ese temor a morir, me acordé de Dios. Lo que yo había oído de niño en la iglesia cuando fui. Porque de niño llegué a los 10 años, a los 14 años, ya me puse en la carrera de estudiar. Y Dios me dejó que corriera y que corriera. Pero de ahí me comenzó a quitar esas cosas vanas glorias. Y cuando yo le tuve el temor a la muerte, le clamé a Dios de corazón, le pedí perdón y Él me cambió. Él me trajo a este camino y aquí estoy. Y le voy a decir, estoy aprendiendo, estoy leyendo la palabra, estoy oyendo la palabra por la gracia de Dios. Porque eso es, Dios dice que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Así es que yo le digo, si usted viene aquí a jugar, siga jugando, pero usted se va a morir. ¿Y a dónde va el día que se muera? ¿Y a dónde va si usted le ha dado el tiempo y el primer lugar a Dios? ¿Usted se va con Dios o no? Por eso es de que nosotros no le tenemos miedo a la muerte. Le tomamos la palabra al apóstol Pablo cuando dice, el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. O sea, vivir como Cristo murió. Vivir como Cristo vivió. Por eso en Hebreos 12 dice, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y si usted llega a creer y a vivir eso, usted está tranquilo. Que las cosas no se van a arreglar en el mundo. Nunca, ya tengo más de 80 años y la cosa va de mal en peor. Claro que la ciencia sí está creciendo, es una señal del fin. La ciencia crecerá, pero el amor de los hermanos se va a enfriar. El amor de los hermanos, así como la fe, se va a escasear. Esa es, fíjese, tenemos 2 cosas en contra de Dios y en contra de nosotros. La ciencia aumenta, el amor se enfría. Por eso es necesario que nosotros entendamos que hay que dosificar el tiempo, hay que buscarle lo prioritario, hacer primero las cosas de Dios y las otras cosas Dios nos las va a enviar como una añadidura. Aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de la siguiente manera. Fíjese, 1 Timoteo 6. El encargo final del apóstol Pablo a Timoteo, un joven. ¿Cuál es lo que Dios quiere que nosotros oigamos, entendamos y vivamos? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. ¿Qué piensa usted? ¿Es cierto o es mentira? Usted mismo lo sabe. ¿Está usted seguro en qué camino está? ¿Está usted seguro a dónde va? Cuando comenzó la obra en Cobán, tuve la oportunidad de conocer a dos jóvenes que llegaban los viernes y los sábados para oír la palabra. Cuando vimos que tenían cierta cualidad, pues a uno de ellos le hablamos, sabía computación para que viniera a trabajar al colegio, se le dio trabajo en el colegio y sabía dominar la computadora y se le dio el chance de graduarse, estudiaba y se graduó. Allá era fiel. Cuando ya se graduó, ya no vino a la iglesia. Eso hace unos 10 años. Ahí está, ya está por graduarse de la universidad. No sé si se va a graduar. Pero ¿de qué les sirve ser ingeniero, ser licenciado, si no tiene paz? Y así estaba el otro. También muy fiel cuando estábamos. Yo me lo traje a la casa y le dije, te vas conmigo. Y ahí comenzó a trabajar. No le gustó el trabajo que yo tenía. Buscó otro trabajo. Es un gran técnico. Sabe mucho de electricidad y cosas. Y está trabajando en el INTECAP. Pero ya no está en la iglesia. ¿Ganaron o perdieron? Ganaron posición social. Ganaron dinero. Ganaron fama. Pero están perdiendo su alma. Y ojalá que me oigan, que vengan. Dios es el mismo. Él no hace acepción de personas. Pero como ellos no me oyen, pero usted que me está oyendo, que está aquí o a través del internet, vea, busque a Dios, ame a Dios, sirva a Dios y usted va a ver la gloria de Dios. No va a tener un título, que es peligroso, la palabra de Dios nos dice en Habacuc. Si el alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo por la fe vivirá. Con eso está todo dicho. O sea, nosotros somos justificados. ¿Por qué? Romanos 5 dice, justificados pues por la fe en Cristo Jesús. O sea que Dios envió a su Hijo fue a la cruz, derramó su sangre, y los que creemos en esos misterios del amor, de la justicia, pues aquí estamos libres. Libres del mundo. Libres de las pasiones, libres de la carne, libres de tantas cosas que se ven y se hacen. ¿Por qué? Porque estamos conociendo la verdad y el que conoce la verdad tiene libertad. Esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y entendamos y anunciemos, porque Dios quiere que nosotros entendamos los misterios del reino de los cielos. Bueno, vayámonos al libro de los Salmos y busquemos en el Salmo 14:1. Aquí David nos escribe lo siguiente. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga bien. Fíjese bien. ¿Y quién es el necio y que dice que no hay Dios? El que le gustó el árbol que comió Adán y Eva. Porque el diablo le dijo: si ustedes no le crean a Dios, porque Él no quiere que ustedes coman de ese árbol. Porque el día que ustedes coman de ese árbol, van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y eso es lo que uno aprende. ¿O qué le enseñan a usted en las escuelas y en la universidad? Pues le enseñan, hablemos del plástico, pues, la maravilla del plástico. ¿Y ahora qué están diciendo del plástico? Y hablemos de la medicina. ¿Y qué decimos de los médicos? Y a lo mejor usted quiere estudiar medicina. Pues hágalo, muy buena plata va a sacar. Pero el que tiene a Dios no necesita ni medicina ni médico. Solo: Señor, ayúdame. Señor, sáname. Señor, guárdame. Y ahí estamos. Con paz, con fe, con esperanza. Pero no para creernos más que los demás, sino para servir, para ayudar a aquellos que no conocen la verdad. Y eso, hermano, tómelo muy en cuenta. Si usted conoce la verdad, ande en santidad. Y no sea egoísta, porque si Dios lo tomó en cuenta a usted y le ha dado la paz, porque Él dijo así: mi paz os dejo, os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué lindo, ¿no? Es mejor que tomar cualquier medicina. No, hombre, que usted crea que Dios está con usted, porque dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Si tenemos, bueno; si no tenemos, bueno. Porque Dios lo que quiere es probar nuestra fe, nuestra confianza en su palabra, en sus promesas y en el Espíritu que nos da. Esta es la palabra que Dios quiere que entendamos, que vivamos para la gloria del Señor. Vayámonos al libro de Romanos. Busquemos en el capítulo 3. Dice el verso 9: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Acuérdese que el Señor tomó al pueblo de Israel y luego ahora somos los gentiles porque ellos le fallaron a Dios. Pero por eso aquí está diciendo: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y usted puede seguir leyendo, pero vea cómo Dios habla de los pueblos, de los de Israel y de nosotros los gentiles. No hay justo ni aún uno. El único justo es Dios. Pero Él nos quiere justificar, para que ya cuando estemos nosotros en esa seguridad, en esa paz, en esa fe, entonces podemos hablar que Dios está con nosotros. Y si Dios, pues, no está con nosotros, Quiere decir que nosotros no creemos en su palabra, pero si creemos en su palabra, todo lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, quiero leer en el verso 3:18. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea que los que no conocen a Dios, no temen a Dios. Por eso, en el libro de Eclesiastés, si usted quiere buscarlo, capítulo 12, el apóstol, no, perdón, Salomón nos dice, Eclesiastés, capítulo 12, verso 12. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, el juicio de Dios es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Si estamos bien, nos vamos a la gloria. Si no estamos bien, usted sabe qué es lo que va a pasar. El árbol que no da fruto, dice, se seca la rama y la hacen leña y va para el fuego. Así es que a eso hay que temerle, a lo que hagan los hombres. Eso no nos preocupa. ¿Por qué? Si nos quitaran la vida, no nos van a afectar el alma. El alma se va con Dios. Esa es la bendición que nosotros tenemos como pueblo de Dios y como hijos de Dios. Volvemos al libro de Proverbios, capítulo 9. Dice, no reprendáis al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Amén. ¿Se da cuenta? Hay que darle al sabio y va a aumentar el saber. De manera que todo esto está muy interesante, muy bonito, pero ya vamos a terminar porque el tiempo se me terminó. En 2 Timoteo, capítulo 4, dice, verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Oiga bien, tranquilo, está esperando la partida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La pregunta es, ¿usted qué es lo que espera? ¿Qué es lo que le emociona? ¿La Navidad? ¿La reunión del fin de año? ¡Qué bonito! Nos vamos a juntar de 4,000 a 5,000. ¿Pero cuánto nos va a tardar eso? Día y medio. Pero si el Señor viene y nos vamos con Él, ¿cuánto nos va a tardar? Eternamente y para siempre. Si me permiten, voy a leer en 2 de Pedro, es muy interesante este pasaje de 2 de Pedro, capítulo 1, leo del 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, haraganes, ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Que nosotros venimos porque queremos conocer a Dios, el amor a Dios, el temor a Dios, y enseñar. No le deje la carga a los pastores. Ellos tienen mucho que hacer. Ayúdelos usted en su casita, con su mujercita y sus hijos. Si no, mejor ni se case, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. No sé si me dan permiso para leer otro poquito. Vamos al San Juan, capítulo 15. Oiga lo que nos dice este pasaje tan maravilloso. Todo esto es maravilloso. Pero dice el verso 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué le quiere usted pedir al Padre en el nombre de Cristo? Me imagino que la palabra le ha golpeado. Dele gracias a Dios, es la palabra de Dios. Dios al que ama corrige y castiga, dice. ¿No está haciendo la palabra como dice? Pídale perdón a Dios. ¿O por qué no? Pídale que le dé el Espíritu. Si usted tiene el Espíritu, ya no tiene problemas. Porque el Espíritu es el que se mueve, es el que hace. Nosotros solo somos vasos. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios sea con todos los siervos que vinieron y con todos los siervos que se van a quedar. Amén. Que Dios les bendiga.